Oremos de nuevo. Padre que estás en los cielos, tú eres el Dios de la luz y de la verdad. Tú eres el Dios de la sabiduría y del conocimiento. Venimos a ti esta mañana en dependencia de ti. No tenemos fuerza en nosotros mismos. No tenemos poder para cambiar nuestro propio corazón. Pero tú tienes toda la fuerza, Señor. Tienes todo el poder. Por favor, dame una boca para predicar. Ayuda a amar a mis hermanos en mi predicación. Ayúdame a amar a los inconversos en mi predicación. Dame claridad de palabra, Señor. Especialmente con mi debilidad con el lenguaje. Abre mi boca, Señor. Y por favor, obra a través de mí, aunque tenga muchas debilidades. Señor, por favor, da a todos los que están aquí oídos para oír. Ayúdales a ver la verdad de tu palabra. Muéstrales la belleza de tus caminos. Convénceles de su pecado. Señálales a Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 20. Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 20. Y puedes encontrarlo en la página 1021 de las Biblias proporcionadas. Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 20. Y dice, comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto. Y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los doce, le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Esos son los que han oído la palabra. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por 1. Amén. ¿Te han engañado alguna vez? Por supuesto que sí. A todos nosotros nos has engañado antes. Duele saber que te han engañado. Duele saber que lo que creías cierto es en realidad mentira. Una de las cosas que hace que el engaño sea tan doloroso es que el final no es como el principio. Al final, la mentira parece tan evidente. Pero al principio, es probable que ni siquiera lo vieras venir. A veces, pensamos que somos demasiado inteligentes para que nos engañen. Pensamos que tenemos una superioridad sobre la mentira. Pero cuando llega el engaño, nuestra arrogancia nos hace parecer aún más necios. Uno de los peores tipos de engaño es el autoengaño. ¿Por qué? Porque eres el enemigo y la víctima al mismo tiempo. Y luchar contra la mentira implica luchar contra ti mismo. Y cuando sufres las consecuencias de la mentira, no hay nadie más a quien culpar. La culpa es tuya. Tú eres el responsable. El peligro del autoengaño es una de las razones por las que la palabra de Dios es tan importante para nosotros. Dios, por el poder del Espíritu Santo, utiliza su palabra para cavar hondo y desenmascarar las mentiras de nuestro corazón. Nuestro texto de hoy es muy aleccionador. Es un texto sobre una categoría de personas que se autoengañan. Autoengañan. Y el objetivo de este texto es hacer brillar una luz en desenmascarar la mentira. Por eso quiero animarte a que te tomes muy en serio este texto de la Escritura. Como sabes, estamos repasando la parábola del sembrador. Y probablemente, como dijimos antes, se describa mejor como la parábola de las tierras. En esta parábola, Jesús nos cuenta la historia de un sembrador. Este sembrador siembra la semilla de la palabra de Dios y cae sobre cuatro tipos diferentes de tierra: la tierra del camino, la tierra del pedregal, la tierra de los espinos y la buena tierra. Cada tierra representa un tipo de persona, un tipo de alma. Y solo un tipo de persona, la buena tierra, es un auténtico cristiano, un tipo. Solo una tierra representa a alguien que va al cielo. Hoy cubriremos solamente la tierra de los espinos, la tierra de los espinos. De todas las tierras, este puede ser el más engañoso. Esta tierra implica a los que se autoengañan. Esta tierra implica a los que más se acercarían a ser cristianos sin serlo realmente. Debes asegurarte con la honestidad del día del juicio final de que no eres esta tierra. Para comprender esta tierra, volvamos a leer las partes sobre la tierra de los espinos específicamente. Podemos encontrarlo en el versículo 7 y en los versículos 18 a 19. Primero veamos de nuevo la parábola original en el versículo 7. Dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Amén. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. En esta parte de la parábola, podemos ver que hay tres actores. En primer lugar, hay la semilla. La semilla, como sabemos por el texto, es la palabra de Dios. Cuando tenemos en cuenta Mateo capítulo 13 y Lucas capítulo 8, aprendemos que la semilla es más que simplemente la palabra de Dios en general. Es el mensaje del Evangelio específicamente. En Mateo dice, es la palabra del reino. La palabra del reino. Después, el actor número 2 es el sembrador. El sembrador. Como vimos en semanas anteriores, el sembrador es todo aquel que predica el Evangelio de Jesucristo. No se trata solo de un predicador detrás de un púlpito. También es el amigo, familiar o desconocido que mantiene una conversación personal con alguien sobre el Evangelio. Es el sembrador. Y por último, hay la tierra. La tierra, actor número 3. La tierra es el corazón. La tierra es la persona. Es tú. Eres tú. De hecho, podemos decir que la tierra es tu corazón. La tierra representa quién eres tú como persona. Y como hemos dicho antes, en esta parábola hay cuatro tipos diferentes de tierras: el camino, el pedregal, los espinos y la buena tierra. Y el tema central de nuestro sermón de hoy es la tierra de los espinos. Así vemos en el versículo 7 que el sembrador sembró semilla que cayó entre espinos. Estos espinos, al igual que en nuestro país, son un crecimiento natural de la maleza. Esos espinos crecen sin necesidad de cultivo. Son fuertes y resistentes. Y tienen sistemas de raíces muy extensos. En Israel, estos espinos podrían haberse utilizado como setos para marcar los bordes de sembrado de un agricultor. Los setos así también requerían mantenimiento. Como es resistente, el crecimiento espinoso tiende a extenderse. Muchas plantas con malas hierbas no se eliminan fácilmente, simplemente cortando lo que crece por encima de la tierra. Las raíces bajo tierra o incluso las semillas viejas pueden hacer que la planta vuelva a crecer. De hecho, esa es la imagen que vemos en el texto paralelo de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 7 dice, los espinos al crecer con ella la ahogaron. Lucas nos ofrece la imagen de un terreno destrozado. Al principio, las malas hierbas espinosas no son visibles, pero las raíces o las viejas semillas de las malas hierbas espinosas están allí, en la tierra. Imagínatelo. Al principio, la tierra de pedregal que vimos hace unas semanas parecía buena tierra, pero tenía una losa de roca debajo. Recuerden, esta tierra de los espinos parece cultivada, pero tiene raíces y semillas que se levantarán junto a la buena semilla. Tienes tres tipos de tierra que al principio parecen idénticos entre sí. Pero el final arroja tres resultados diferentes. Cuando brota el grano que se siembra en la tierra de los espinos, brotan también las malas hierbas espinosas. Luego está el crecimiento simultáneo. Ambos crecen y viven juntos. Y esto plantea un problema. El versículo 7 nos dice que la planta se ahoga con el tiempo por los espinos y no produce ningún grano. Creció, pero no produjo ningún fruto. También quiero que observes que esta planta ahogada tampoco muere. Como leímos hace dos semanas, la planta en la tierra del pedregal se quema por el calor del sol, muere. Pero esta planta en los espinos, se mantiene viva de algún modo, pero es infructuoso. ¿Qué debemos entender de esta parte de la parábola? ¿Cómo podemos entenderlo? Gracias a Dios que Jesús nos da una explicación completa de la parábola. Para ayudar a nuestra memoria, veamos los versículos 18 a 19 una vez más. Dice así: otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Amén. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Así podemos ver que la persona que representa la tierra de los espinos es alguien que ha estado expuesto a la palabra de Dios. Esta persona es oyente de la palabra de Dios. Y este oyente responde a la palabra de Dios. Este oyente no es un oyente que rechaza el evangelio cuando lo oye. De hecho, este oyente es en cierto modo similar al oyente de la tierra del Pedregal que tratamos hace 2 semanas. Este oyente muestra crecimiento. Este oyente da una respuesta favorable. Pero hay un problema con este tipo concreto de oyente. Este oyente tiene espinos en su vida. Y estos espinos lo ahogan hasta el punto de que no da fruto. Lucas capítulo 8 de nuevo lo dice de otra manera. Lucas dice, su fruto no madura. Su fruto no madura. Es casi como si la planta creciera, incluso podría mostrar signos de fructificación. Incluso pueden empezar a formarse pequeños frutos no comestibles, pero no maduran hasta el punto de que puedan ser una recompensa para el dueño. Ahora bien, esta imagen del fruto es una imagen muy constante en la Biblia. Era una imagen muy constante también en el ministerio de Jesucristo. ¿Está hablando Jesús de un cristiano? ¿O se refiere Jesús a un no creyente? Veamos dos textos juntos. Veremos una de Juan el Bautista y veremos otro del sermón de la montaña de Jesús. Y hay mucho más imágenes de fruto en la Biblia. Pero van conmigo en sus Biblias a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 7 a 12. Mateo capítulo 3, versículo 7 a 12. Puedes encontrarlo en la página 983 de las Biblias proporcionadas. Mateo capítulo 3, versículo 7 a 12. Y dice: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensan que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto escotado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Muy fuerte, ¿sí? Puedes ver la importancia de fruto. Ok, ahora vemos un poquito más a la derecha en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 15 a 23. Y puedes encontrarlo en la página 988 de las Biblias proporcionadas. Mateo capítulo 7, versículo 15 a 23. Y en este texto veremos a Jesús hablar tanto de los falsos maestros como de los que no producen fruto auténtico. Ok, en versículo 15 dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado a fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Ahora bien, incluso podemos ver que a partir del versículo 21, esto no solo se aplica a los falsos profetas. Esto se aplica a cualquiera que no haga la voluntad del Padre. Sigamos leyendo versículo 21. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Amén. Es muy común, hermanos, es muy común que la gente crea que se puede ser cristiano sin mostrar frutos genuinos de conversión. Mucha gente tiende a actuar como si hubiera dos categorías de cristianos. Creen que hay cristianos obedientes y cristianos desobedientes. Creen que hay cristianos que muestran frutos de su conversión y cristianos que no muestran frutos. Pero cuando observamos el testimonio de las Escrituras, vemos algo diferente, muy diferente. El contrario, las personas que no tienen fruto no son cristianas en absoluto. No son cristianos. Pueden afirmar que son cristianos. Incluso pueden tener otras cosas que señalan que no son fruto verdadero, como las personas en Mateo capítulo 7, pero no son verdaderos cristianos. No son. Ahora bien, ¿qué es lo que impide que estas personas den fruto verdadero? Vuelve conmigo a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 19. De nuevo, puedes encontrarlo en la página 1022 de las Biblias proporcionadas. Jesús nos dice tres cosas en este versículo que impiden que estos oyentes de la tierra de los espinos den fruto. Las tres cosas son las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas. Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas. En primer lugar, consideremos las preocupaciones del mundo. Las preocupaciones de este mundo son las cosas normales de las que se preocupa cualquier persona responsable. Jesús no habla de nada pecaminoso aquí. Cuando está hablando sobre preocupaciones del mundo, no es necesariamente pecaminoso. De hecho, tenemos otros textos en la Biblia, como 1 de Pedro capítulo 5, donde se nos ordena echar todas nuestras ansiedades sobre Dios. Son cosas que realmente deberían importarnos. Puede ser alimentar a tu familia. Puede ser encontrar trabajo. Puede ser arreglar tu carro o muchas otras cosas importantes. Entonces, si las preocupaciones de este mundo no son cosas pecaminosas y muchas veces son cosas buenas, ¿por qué son un problema? No son un problema en sí mismas, pero el problema es hasta qué punto dejas que esas cosas reinen en tu corazón. La familia es buena, muy buena. Yo tengo una grande familia. La familia es buena, pero debes amar a Cristo más que a tu familia. Mantener un trabajo es bueno, muy bueno. Pero debes amar a Cristo más que a tu trabajo. Mucha gente tiene la costumbre de saltarse la adoración a Dios. Y las excusas que utilizan son las preocupaciones de este mundo. No leen la Biblia. Y las excusas que utilizan son las preocupaciones del mundo. No oran, no evangelizan, no aman a Cristo como deberían. Y dicen que es porque están muy ocupados. Tienen mucho trabajo. Necesitan hacer esto y aquello por su familia. Tienen que pagar esta factura y aquella otra. Y aunque esas cosas son buenas, permiten que esas cosas ahoguen a Dios y su adoración. Y no producen frutos auténticos. Pregunta a ti mismo, ¿cuál es tu práctica? ¿O cuál es tu práctica en tu vida? ¿Cuál es tu patrón en asistencia en escuela dominical? ¿Su asistencia en la adoración juntos? Su patrón en la lectura de la Biblia. ¿Cuál es tu patrón? ¿Y cuáles son las excusas? Es probable las excusas son las preocupaciones del mundo. Puede que hagan algún servicio cristiano aquí y algún servicio cristiano allá. Pero Dios conoce su corazón. Y su corazón no es un corazón totalmente entregado a Él. Es un corazón que se preocupa más por las preocupaciones de esta vida que por Él. Pero Jesús nos dice más cosas que hacen que esta tierra no produzca fruto. Menciona que el engaño de las riquezas, puede hacer que no produzcas fruto. Para algunas personas el problema no solo son las preocupaciones responsables de este mundo, creen que si ganan otro peso, otro dólar, estarán bien. Prefieren perseguir el próximo sueldo que buscar a Dios. Prefieren ganar dinero a leer la Biblia y orar. Se engañan a sí mismos pensando que su problema es el dinero. Y todo el tiempo su alma no da fruto. Les falta amor a Cristo. Aman sus ambiciones y sus sueños más que a Jesucristo. Y por sí, ¿acaso se le escapaba algo? Jesús nos da también una tercera categoría. Menciona los deseos de las demás cosas. Es cualquier otra cosa a la que darías un deseo indebido. Es cualquier otra cosa que ames más que a Cristo y su adoración. Y esas cosas no tienen por qué ser pecados en sí mismas. Pero si deseas esas cosas más de lo que deseas a Cristo y su adoración, eso te ahogará. Hará que no des fruto y demostrará que no eres cristiano. Puede ser el deseo de compañía. Puede ser el deseo de realización. Puede ser el deseo de participar en el ministerio. Pero cualquiera de estas cosas puede ahogar el fruto genuino de un corazón verdadero entregado a Cristo, un corazón verdadero de obediencia. Y como he dicho antes, lo que da aún más miedo de esta tierra es que vemos que la planta ni siquiera muere en este texto. La planta de la tierra de Pedregal crece rápidamente y muere. La semilla en el camino nunca llega a brotar. Pero esta planta en la tierra de los espinos crece, pero no da fruto. Eso significa que esa persona puede vivir toda su vida pensando que es un auténtico cristiano. Y solo al final, en el día del juicio, descubrirán que nunca fueron cristianos. Podrían engañar a los demás haciéndoles creer que son cristianos. Puede que incluso se engañen a sí mismos. Incluso podrían tener un gran potencial para dar fruto, pero no hay fruto. Entonces, ¿cómo podemos describir sucintamente a este tipo de persona? Esta persona es la que se niega a arrepentirse a fondo. Esta persona es la que se niega a arrepentirse a fondo. Cristo exige que le entregues todo tu corazón, todo tu corazón. No puedes tener lealtades divididas. Y Cristo lo dice de muchas maneras, en muchos lugares. Dice en Mateo capítulo 6 que no pueden servir a Dios y las riquezas. Dice en Lucas capítulo 14 que debes aborrecer a los que tienes más cerca si quieres ser su discípulo. Continúa diciéndote que debes aborrecer incluso tu propia vida. Nada puede interponerse en el camino para seguirle. Pero muchas personas piensan que Cristo es alguien que simplemente pueden añadir a sus vidas. Es un, como Él es un ornamento en el árbol de Navidad. No puedes tener a Jesucristo mientras te aferras a cualquier otra cosa. Ni siquiera puedes aferrarte a una cosa. Él debe ser tu único amo, tu único amo. Todas las preocupaciones de este mundo deben someterse a Él. Él es más importante que tu matrimonio, tus amistades, tu dinero y tu trabajo. Él es más importante que tus sueños, ambiciones y tu tiempo. Él es más importante que todos tus deseos, incluso que tus buenos deseos. Y tú debes estar dispuesto a renunciar a todas esas cosas para seguirle. Y cuando decimos que Cristo es más importante, podemos decir su cuerpo. Su cuerpo es más importante que todas otras cosas. Su iglesia, su cuerpo, Él como la cabeza, nosotros, los miembros del cuerpo, su cuerpo es más importante que todas otras cosas en este mundo. ¿Qué hay en tu vida ahora mismo que te impide seguir a Cristo de todo corazón? Sea lo que sea, eso es pecado para ti. Debes poner eso a los pies de Cristo y seguirle. Debes arrepentirte a fondo, en todo. Muchas personas están satisfechas porque se abstienen de ciertas cosas. Dicen, antes me emborrachaba, pero ya no me emborracho. Y creen que eso es fruto de su conversión. Dicen, antes era adúltero o fornicador, pero ahora ya no hago esas cosas. Y piensan piensan en el cristianismo como una lista de cosas que no hacen. A veces piensan que es una lista de cosas que nunca hicieron. Otros están satisfechos porque realizan algún acto externo de servicio. Sirven en esta área de la iglesia y se dedican a tal o cual actividad. Se preocupan por la imagen exterior. De ser cristiano, pero nunca arrancaron las raíces del pecado de sus corazones por el poder del Espíritu Santo. No pueden decir que aman a Jesucristo con todo su corazón. No pueden decir que quieren que todo esté completamente limpio. Se conforman con lo que se ve por fuera. Se contentan con un arrepentimiento parcial, una fidelidad parcial a Cristo. Y no, no estoy diciendo que no es bueno que no eres borracho ahora. Si no eres borracho, es bueno. Pero el asunto para entregar a ti mismo a Cristo no es simplemente echar este pecado. Cristo quiere todo lo que es en ti. Todo tu cuerpo, todo tu alma, todo tu mente, todo. Hermanos, ¿quién de ustedes tiene el corazón dividido? ¿Quién de ustedes tiene el corazón dividido? ¿Qué otro amor tienes en tu corazón? Quiero ser claro, no estoy diciendo que el cristiano no luche con el pecado. No estoy diciendo esto. No digo que el cristiano no luche con sus deseos. Lo último que quiero hacer es desanimar a un creyente auténtico que está experimentando la presión de la tentación o el dolor de enfrentarse a su propio pecado. La lucha es real en la vida cristiana. Pero un verdadero cristiano es una persona que tiene un compromiso total con Cristo. Un verdadero cristiano es una persona que desea que todo su corazón sea puro. Y no se conforma con acertar el 90% de las preguntas del examen. No estará satisfecho hasta que todo sea puro ante su Salvador. Ama a su Salvador que murió por él. No retiene parte de su corazón para sí. Tienes el corazón puro. El cristiano tiene un corazón puro. Corazón puro. No, cuando yo digo puro, no estoy diciendo el cristiano no tiene pecado, pero su compromiso es total. Dios es el dueño de todo su corazón, todo. Mis hermanos, ¿tienes el corazón dividido o un corazón puro delante de Dios? Él requiere todo. Si tienes un corazón dividido, tú eres la tierra de los espinos. Y ahora es el momento de arrepentirse. Ahora. Ahora es el momento de dar frutos dignos de arrepentimiento. Hay esperanza para ti. Cristo murió incluso por el falso cristiano con el corazón dividido. Este texto está aquí para advertirte. Este texto es gracia para ti. Es una advertencia para arrepentir ahora, antes del día del juicio. Incluso para el verdadero cristiano, hay momentos en su vida en los que ha permitido que su corazón esté dividido. Si eres un verdadero cristiano, esta no es tu práctica, pero esta sigue siendo la advertencia de Dios para ti también. Apártate de cualquier cosa. Apártate de cualquier cosa que pueda disminuir tu fruto en lo más mínimo. Considera el peligro de este engaño. Piensa en lo fácil que es engañarte a ti mismo. Mantén una guardia constante en tu corazón. Considera el estado de tu corazón, incluso ahora mismo. Esto es la vida y la muerte. Esto es el cielo y el infierno. No te fijes solo en las cosas pecaminosas que ya no haces. No te fijes solo en las supuestas cosas justas que haces ahora. No digo que esas cosas no sean importantes. Son importantes. Pero pregúntate si realmente amas a Jesucristo. Pregúntate si hay algo en tu corazón que desees por encima de Él. ¿Tiene el todo tu corazón? Encuentres lo que encuentres, arranca esa mala hierba y arráncala de raíz. No dejes que esas cosas te ahoguen. Oro para que la tierra de tu corazón sea buena. Oro para que sea una buena tierra que produzca frutos abundantes. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por textos como este. Gracias por la claridad de tu palabra. Por favor, ayúdanos a examinarnos correctamente. Es evidente que este texto exige nuestro autoexamen, Señor. Danos luz. Danos mucha luz. Y danos arrepentimiento donde lo necesitamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.